A continuación, se leerá la traducción de un artículo escrito por el pastor Walter McGill. El artículo se titula Demandado por una persona ficticia. Junio 17, 2009. Sí, lector. Ha leído correctamente. Ha escuchado correctamente. He sido demandado por una persona ficticia. Es decir, yo soy una persona natural, un ser humano real, con pensamientos, sentimientos, conciencia, mente, cuerpo y espíritu. Mi mayor adversario en la presente demanda es una ficción, una mera criatura de ley, una fábula manufacturada, que por ley tiene los derechos de las personas naturales, junto con el derecho de la inmortalidad. La Corporación de la Conferencia General. Una entidad legal formada para poseer los títulos de los bienes y posesiones de la Conferencia General. Servir a la Conferencia General para llevar a cabo sus propósitos y recibe regalías y legados de la Conferencia General Anónima, es decir, de la Iglesia Espiritual. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está unida como codemandante con esta criatura de ley. Su cuerpo administrativo está tomando responsabilidad y está siendo referido, es decir, está siendo mencionado en la reclamación o en la demanda como una asociación anónima, representando los bienes de la Iglesia. La historia nos revela en los principios del siglo XIII que el Papa Inocente IV desarrolló el concepto de una corporación como una persona fictae, una personae fictae, una persona ficticia o una persona artificial que fue creada y controlada por la autoridad papal. Esto conllevó a la separación legal de una persona artificial, una corporación, de la persona natural, un ser humano. John Dewey, The History Background of Corporate Legal Personality. La historia de la personalidad legal corporativa. Yale Law Journal, volumen 35, abril 1926, páginas 655 a 673, versión inglesa. Ahora usted se preguntará, ¿qué es lo increíble sobre este escenario, sobre este asunto? Bueno, usted hace una pregunta interesante. Por supuesto, esta no es la primera vez que tal demanda ha sido iniciada. Lo más inconcebible del asunto es la organización religiosa de la cual se originan estas demandas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted se preguntará, ¿qué es lo increíble sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día iniciando demandas en alianza con una persona ficticia? Bueno, el resto de este estudio consistirá en la explicación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, de acuerdo a su propia enciclopedia, es un cuerpo cristiano conservador mundial en extensión, evangélica en creencias y que profesa de tener la Biblia como su único credo. Después, declara que la Iglesia es administrada por una organización representativa que abarca desde las iglesias locales por medio de conferencias o misiones o asociaciones, secciones, la terminología varía en diferentes lugares, y uniones hasta la conferencia general, con sus 11avas divisiones en varias partes del mundo. Enciclopedia Adventista, volumen 11, página 575, versión inglesa. Uno concluiría que la Conferencia General habla como el supremo representante y suprema autoridad del cuerpo internacional de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esto está confirmado por la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día, volumen 10, página 583 a la 585, versión inglesa. También es significativo explicar a lo que los adventistas del séptimo día, como frecuentemente son conocidos, se refieren con espíritu de profecía. La Enciclopedia Adventista dice, los adventistas del séptimo día aplican el término espíritu de profecía a la operación del don de profecía, uno de los dones del espíritu. Ver 1 Corintios 12, 4 al 7, versículo 11, versículo 28, y Efesios capítulo 4, 11 al 13. Y a las producciones literarias de Elena Garmon de White, una cofundadora de la Iglesia y una de la que los adventistas del séptimo día reconocen haber sido una receptora del don de profecía en el sentido bíblico, una portavoz de Dios debidamente acreditada y autorizada. Volumen 11, página 691 de la misma enciclopedia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene, desde su percepción, se especializa en un movimiento guardador de los mandamientos. Es decir, los miembros profesan y sus líderes profesan guardar o cumplir todos los mandamientos, los 10 mandamientos, no solo 9 de ellos. Por supuesto, ellos señalan que el mandamiento del sábado es uno de los mandamientos más controvertidos en el cristianismo. Quiero empezar mi explicación ahora al detallar cómo el demandante en nuestra controversia está quebrantando cada uno de los principios y de la esencia de los mandamientos de Dios al iniciar una demanda civil para proteger su nombre comercial por medio de la espada de César. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Nota lo que la Biblia dice. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, mis posesiones para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios, capítulo 13, 1 al 3. Evidentemente, el amor es un amor incondicional. Esa calidad de amor, esa calidad de amor que refleja el carácter del mismísimo Dios. Es el factor primordial para considerar quién es un verdadero guardador de los mandamientos. No en la letra, sino en el espíritu, en la esencia también. La Conferencia General ha revelado su falta de compasión y misericordia al violar el segundo más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:30. El Salvador dio más consejos con respecto al tratamiento mutuo con otros. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los mundanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haréis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 43 al 48. Esta falta de amor no es única en esta generación, como la Biblia lo indica, como las Escrituras lo indican. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando así el pacto de nuestros padres? Malaquías 2:10. Hablando de los que profesan una religión carente de amor, Elena de White escribe, aunque profesen ser seguidores de Dios, se han alejado del santo mandamiento y son como sal que ha perdido su sabor. Las señales de los tiempos, marzo 14, 1895. Signs of the Times. Ahora, al haber tocado la esencia, el corazón de la ley de Dios, permítanos desglosar cada uno de los primeros cuatro mandamientos y así ver cómo mis adversarios han errado. Mandamiento número uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Si en cualquier momento una persona o una iglesia establece cualquier cosa, ya sea una opinión, una persona, una cosa, una doctrina, una política, una tradición, una posesión, antes que rendir amor hacia su Creador, este mandamiento está siendo violado. Mi alegación es que la Conferencia General ha posicionado o ha puesto su buen nombre, es decir, su imagen corporativa, en estimación de bienes y propiedades por encima del Dios celestial. Esto equivale a amor al dinero, mucho más que el amor hacia su hacedor. Vean lo que las escrituras dicen. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo, capítulo 6, 9 al 11. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 4 al 6. La corporación de la Conferencia General es una persona ficticia. Es una imagen de una persona natural. La sociedad ha estructurado el sistema legal de tal forma que es casi imposible para una iglesia adquirir propiedades raíces, a menos que crea alguna compañía matriz o una corporación legal. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha optado a formar una imagen de ella misma para dicho propósito. Si la iglesia hubiera parado allí, no habría habido transgresión. Sin embargo, el mandamiento dice: no te inclinarás ni las honrarás. Ninguna semejanza de lo que Dios ya ha creado. Al optar emplear la corporación de la Conferencia General para iniciar demandas, la iglesia está ahora inclinándose en forma de adoración, orando y orando por esta persona ficticia, para que de algún modo se puedan defender y protegerlos de sus adversarios. Esta imagen los proteja y los defienda de sus adversarios. En lugar de buscar liberación en Elohim Shaddai, el Altísimo Dios y Supremo Proveedor, ella recurre a fábulas hechas de manos de hombres e ideas de hombres, en lugar de recurrir al divino poder. Helena de White, cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, escribió: Algunos son honestos cuando no les cuesta nada, pero cuando las políticas pagan mejor, la honestidad es olvidada. La honestidad y las políticas no trabajan juntas en la misma mente. Con el tiempo, una de las dos será expulsada. O la verdad y la honestidad reinarán supremamente. O si las políticas son compartidas, son aceptadas, la honestidad será olvidada. Nunca están en acuerdo la honestidad y las políticas del mundo. No tienen nada en común. Una es el profeta de Baal y la otra es el verdadero profeta de Dios. Lift Him Up, página 287, versión inglesa. La conferencia general actualmente adora y obedece, ya que es el mismo término bíblico, adorar y obedecer. Mas ellos adoran más las políticas y las maneras del mundo secular que al Dios Todopoderoso. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Este mandamiento puede desglosarse en una larga disertación. Permítame hacer esto tan breve y simple como sea posible. Todo nombre que Dios tiene y todo nombre que Él le ha dado a su pueblo surgen de Él y le pertenece a Él el darlo o removerlo. Es un deseo presuntuoso y una motivación corrupta la que trata de inventar un mejor nombre al que Dios está dando, o ya dio, como en el caso de Génesis capítulo 11, versículo 4. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquellos apóstatas no estuvieron satisfechos con la promesa de Dios revelada en el arco iris. El nombre que Él les había dado no fue suficiente. Y este es el caso con mis adversarios actuales. No estuvieron satisfechos con el nombre que el Todopoderoso les había bendecido o les había dado, Adventistas del Séptimo Día. Ellos buscaron hacerse un nombre para ellos mismos por medio de las leyes federales y estatales de marca comercial de los Estados Unidos de América. En el acto de someter su nombre, en el acto de registrar su nombre y someterlo a las políticas del gobierno para protección, ellos sin darse cuenta alteraron la esencia, el significado y el valor del nombre dado por Dios. Elena de White había claramente declarado que el nombre adventista del séptimo día es el nombre que el Señor nos ha dado. En toda la Biblia, el principio es ilustrado una y otra vez de que Yahweh Pelea y peleará las batallas de su pueblo. Nunca existe la necesidad de tomar armas carnales para la defensa propia. Desafortunadamente, la Conferencia General ha empleado la espada de César como método de elección para proteger su nuevo nombre, Adventista del Séptimo Día, registrado con la R y el círculo que indica registrado. Ahora algunos pueden preguntarse, ¿qué nombre nuevo es ese? Para mí me suena igual. Pero esa es la esencia del engaño. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El nombre original fue un nombre dado y protegido únicamente por Dios. El nombre registrado, que es protegido ahora por el gobierno federal, es diferente en función, en esencia y en carácter. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sabbat es reposo para Yahweh tu Dios. No hagas en él obra alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo capítulo 28 al 11. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el sábado es el sello de Dios. Este es el mandamiento en el cual ella se enfoca. Este es el divino mandato de la cual se enorgullece en restaurar a su respectivo lugar dentro del cristianismo. En el acto de hacer esto, ella se considera ser una reparadora de portillos. Isaías 58:12. El apóstol Pablo le advirtió a todos los creyentes, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, es decir, pensar algo bueno de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3, 5 al 6. Este principio debió haber sido suficiente. Este principio de reposo sabático debió haber sido suficiente para detener el orgulloso, la orgullosa conducta tomada por la organización de la Conferencia General. Ya que la letra de la ley no cumple la ley de amor de Dios, todos los esfuerzos de los adventistas del séptimo día por guardar el sábado como el séptimo día de la semana y convencer a otros de la justicia de tal observancia no han sido más que trapos de inmundicia y de justificación propia. Isaías 64:6. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu de la ley es ignorado, despreciado y pisoteado, la forma o la letra, la forma legal de justicia niega el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y como tal se convierte en un tipo de sentencia de muerte para los partidarios. Todas las religiones de este tipo están tan secas como los montes de Gilboa. Elena de White, Materiales 1888, página 557. Ya que el mandamiento del Sabbat es tan prominente entre adventistas del séptimo día, sería apropiado desglosar la transgresión que ha cometido la Conferencia General más detalladamente al ir al libro de Hebreos, ya que el autor del libro de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dijo: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, es decir, el Evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar, dice, dijo el Señor del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de incredulidad, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado o cesado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Este principio, la esencia del reposo sabático al cual se refiere el apóstol, indica el espíritu de reposo en Cristo, el cual es una total confianza en la providencia de Dios y en su protección única. El séptimo día llega a ser para el cristiano una marca de tiempo, una referencia, que nos apunta hacia esa relación íntima y de reposo que experimentamos en conexión y en intimidad con el Salvador. No existe gracia salvadora por solo guardar el sábado, séptimo día, excepto cuando nos mantenemos en santidad, y eso quiere decir saludables en espíritu, que observamos el Sabbat tanto en el espíritu como en la letra, como una señal entre Dios, Elohim y sus creyentes, para que sepan los demás que yo soy Yahweh que os santifico. Ezequiel 20:12. El autor de Hebreos continúa y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Hebreos 12:14. El Sabbat entonces es una representación en forma de tiempo que identifica a los hijos de Dios viviendo una vida diaria, santificada y de reposo y de crecimiento en las gracias cristianas. La Biblia es ciertamente un fundamento suficiente, un apoyo suficiente en la cual puedo basar mis conclusiones. Pero estoy obligado a adherir lo que considero ser una sección inspirada del Boletín de la Conferencia General de 1895, donde dice, Alonso T. Jones, Sermón 7, página 28, página 29, que se incluyó en este boletín de la Conferencia General de 1895. Ahora, quiero mencionar un poco más sobre el principio de que ningún cristiano, como ciudadano del reino de Dios, puede iniciar ninguna clase de procedimiento en conexión con el gobierno civil. Si el gobierno inicia un pleito, ese ya es otro asunto. Repito, por lo tanto, que ningún cristiano puede iniciar ninguna clase de procedimiento en conexión con el gobierno civil. Si está cimentado sobre el mejor de los principios que han gobernado reinos y gobiernos, el principio de la ley de Dios en el cielo y en la tierra, y de todos los cristianos, los adventistas del séptimo día no pueden hacerlo. La observancia sabática lo prohíbe. ¿Por qué? Porque la esencia del Sabbat es confiar completamente y únicamente en la protección y direcciones divinas. La pérdida de confianza y de dependencia en el Creador ha revelado el verdadero carácter de la Conferencia General. Ella no ha entrado ni está en aquel reposo descrito por el apóstol. Ella ha violado abiertamente los principios de amor pertenecientes a esa relación entre el hombre con su Creador, la cual está resumida en los primeros cuatro mandamientos del Decálogo. La Escritura en Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Para evitar extenderme demasiado, no delinearé cada uno de los seis últimos mandamientos y en cómo la Conferencia General los ha violado uno por uno. Pero tomaré en su lugar el segundo más grande mandamiento que resume esos seis. Jesús le dijo, amarás al Señor Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es decir, aquellos que están en relación con el Creador. Los primeros cuatro mandamientos están en relación con el Creador y son resumidos en este primero y grande mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta tiene que ver con nuestra relación mutua entre prójimos, la cual se desglosa en los últimos seis mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Yahshua dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, esta es el resumen, la esencia. Mateo 22, 37 al 40. Ya he cubierto el concepto de ágape, de el amor divino, ese amor incondicional que tiene su origen en Dios mismo y en todos sus hijos. Por el bien de aquellos adventistas del séptimo día, que tienen respeto por los consejos escritos inspirados de Elena de White, citaré algunas citas. Testimonios para los ministros, página 39, versión inglesa, nos dice: cuando el juicio comience y los libros sean abiertos, Dios tiene una controversia con el mundo y tiene una tremenda cuenta que saldar, que influirá miedo y hará temblar al mundo. Si los hombres no estuvieran ciegos y hechizados por las ilusiones y engaños satánicos, Dios llamará a cuentas al mundo por la muerte de su unigénito, a quien en todo intento y propósito el mundo lo ha crucificado de nuevo y lo ha expuesto a vituperio o vergüenza pública en la persecución contra su pueblo. El mundo ha rechazado a Cristo en la persona de sus santos, ha rechazado sus mensajes al rechazar los mensajes de los profetas, apóstoles y mensajeros de Dios. El mundo ha rechazado a aquellos que han sido colaboradores con Cristo y por esto tienen que responder. Ahora, Selected Messages, página 299, volumen 3, versión inglesa, mensajes selectos. Estos hombres que están apelando a los incrédulos para resolver las dificultades de la iglesia, desechan el consejo que Dios ha dado y hacen las mismas cosas que Él les ha prohibido que hagan. Estos hombres demuestran que han escogido al mundo como su juez, y en el cielo sus nombres están registrados junto con los de los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a vituperio. Déjensele saber a estos hombres que Dios no escucha sus oraciones. Ellos insultan su santo nombre o deshonran su santo nombre. Para comprender claramente por qué he tomado y me he gastado energías en escribir este estudio, el individuo debe llegar a familiarizarse con algunas de las doctrinas más sobresalientes que se enseñaron y con las creencias que la denominación adventista una vez sostuvo. Intento mostrarles, al comparar las inconsistencias en profesión con la aplicación práctica, con los frutos, cuán increíble la demanda en contra mía y de la Iglesia Adventista el séptimo día de la creación realmente es. Tradicionalmente, la religión del adventismo del séptimo día ha sido crítica contra el catolicismo romano por su veneración de imágenes. De hecho, se sugiere frecuentemente que los católicos son idólatras por su adoración a estas imágenes. El mandamiento de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 24 al 6. ¿Qué podemos decir sobre la persona ficticia manifestada como una corporación religiosa? ¿No es esta la imagen de una persona natural? ¿No es esta erección una imagen tallada o una semejanza de lo que está en la tierra? ¿No está la corporación religiosa recibiendo veneración de la mismísima iglesia a la que sirve? Ahora, ¿no está la imagen demandando, requiriendo adoración o obediencia con sus políticas y hacia sus políticas? A cada una de las preguntas hechas se requiere un inteligente y directo sí, y honesto sí. Y para adherir al peso, al peso de esta parodia, la corporación eclesiástica es una persona fictae, entre comillas, un hijo del papado, ya que el papado fue quien creó ese concepto de las corporaciones eclesiásticas. El adventismo del séptimo día ha estado a la vanguardia del cristianismo con respecto a la advertencia contra los engaños del espiritismo o espiritualismo. Esta doctrina es explicada en la Enciclopedia Adventista, volumen 11, página 693, versión inglesa, como la creencia y práctica de comunicación con los espíritus supuestamente de los muertos. Se escribe más adelante: los adventistas del séptimo día están efectivamente protegidos contra el espiritismo gracias a sus creencias en la mortalidad natural de los humanos, en el estado inconsciente de la muerte. Citando a David Arnold, un ministro adventista del séptimo día, el publicador o el que escribe este comentario en la enciclopedia dice: el espiritualismo ha tomado de Satanás su personalidad y le ha dado una existencia solamente en la forma de las propensidades carnales del hombre caído. Este proceso o esta descripción describe exactamente lo que ha ocurrido con la creación legal de la corporación de la Conferencia General, la persona fictae, persona ficticia. Es verdaderamente un milagro aparente que una mera imagen de la humanidad pudo venir a la vida. Pero como se profetizó en el libro de Apocalipsis, vemos lo que ha ocurrido. y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar o destruir, o demandar para restringir la libertad de conciencia personal y colectiva. Esta es una adición a todo el que no la adorase. De la anterior aplicación de la Biblia y de la Enciclopedia Adventista como fuentes primarias, el caso se simplifica en que la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día se ha separado de sus principios fundamentales, de sus doctrinas y creencias fundamentales con respecto al espiritismo o espiritualismo. Algunos miembros de muchas iglesias guardadoras del domingo me han preguntado si los adventistas del séptimo día no conocen a Primera de Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Primera de Corintios, capítulo 6, 1 al 7. La Conferencia General justifica sus acciones a pesar de esta clara enseñanza de las Escrituras. Mi gran adversario, la persona ficticia, es el propietario legal de los bienes y propiedades de la Iglesia, incluyendo de la propiedad intelectual. Sin embargo, esta persona no tiene mente ni cuerpo con la cual pueda apropiadamente manejar y administrar su gran riqueza y conocimiento, o con la cual pueda reconocer. Tampoco tiene la mente para reconocer al propietario y creador supremo de todas las cosas. Como dice Isaías 48, 8 al 11. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El hombre carnal, con la mente enfocada en las cosas de la carne, Romanos 8, 6, 7, razona que esta imagen Dios puede proteger el buen nombre de la iglesia. El hombre carnal, con la mente puesta en la carne, la mente que el mundo comparte, razona que esta imagen Dios, este ídolo, puede proteger el buen nombre de la iglesia. Esto es porque su imagen se le ha otorgado poderes por el brazo fuerte del gobierno civil. Pero el dueño supremo dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 10 al 15. El Dios Todopoderoso les proveyó una señal a la Conferencia General en su demanda contra el grupo Kinship, Adventista del Séptimo Día Internacional. Este grupo de apoyo homosexual que la misma iglesia ayudó a promover, constituido de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, prevaleció en la Corte Distrital de Estados Unidos y venció el caso contra la Conferencia General en el Distrito Sur de California en lo equivalente a la marca. A ellos se les permite y todavía se les sigue permitiendo usar el nombre. Ellos le ganaron a la Conferencia General. Y esto es lo que equivale a la mano escribiendo en la pared para la Conferencia General. Sin embargo, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbio 16:18. Y la Conferencia General eligió continuar insistiendo en seguir con esta política de autoprotección y exaltación propia. Antes de concluir, deseo señalar de los papeles originales de la demanda, de lo que el demandante escribió, lo que le escribió a César en contra mía. Es decir, lo que le requiere, lo que le estaba pidiendo al juez en contra mía. Unos cuantos ejemplos que indican qué clase de mentalidad tiene y qué clase de mentalidad está gobernando y controla a sus miembros. Puede notarse que los demandantes están diciendo, no tenemos más rey que César. Juan 19:15b. Primero, en la página 3, las siguientes palabras se emplean. Esta es una acción por desagravio, por mandato judicial y daños. El demandante busca resarcir por competencia injusta, por prácticas injustas y o engañosas de intercambio. Y cuando dice intercambio se refiere a intercambio comercial. Está escrito en Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. En la página 4, donde dice daño de reputación al negocio, ellos mismos lo escriben, al negocio. Elena de White nos dice en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 335, versión inglesa. Aún los hechos pueden arreglarse y colocarse de tal manera que constituya o forme falsedades. Algunos son expertos en este campo y buscarán justificarse a sí mismos al desviarse de la estricta veracidad. Hay algunos que para derribar y dañar la reputación de otros fabricarán de pura malicia falsedades relacionadas a ellos. Como esto de daño de reputación al negocio. En la página 9 dice, el uso del acusado de las marcas del demandante ha causado confusión entre el público general en cuanto a la fuente, origen de las observancias religiosas del acusado, bienes y servicios. En Deuteronomio 19, 17 al 19 nos dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces del pueblo de Dios que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. En la página 10 dice, el demandante no puede controlar la calidad o el contenido de las observancias religiosas, bienes y o servicios ofrecidos por el acusado. En el boletín de la Conferencia General, marzo 7, 1899, nos dice, estén alertas y no vendan su libertad religiosa a ningún hombre, ni a ninguna posición o junta de consejos de hombres. En la página 10, nuevamente, leemos un resumen de la mentalidad carnal de la Conferencia General, la mentalidad mundana. Como un directo y próximo resultado de los actos, prácticas y conducta del acusado, nos dice el documento, como un directo y próximo resultado de los actos, prácticas y conducta del acusado, el demandante ha estado y continuará estando afectado y dañado, incluyendo daño a su reputación y prestigio, resultando en una disminución de prestigio y reputación y causando daños irreparables al demandante. Lucas 10:19 nos dice, Jesús le prometió a sus discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Analice brevemente la terminología de los demandantes. ¿Puede usted imaginarse a Cristo diciendo y haciendo tales reclamos? Al verdadero Cristo, al de las Escrituras, no al de nuestra imaginación, sino al de las Escrituras. ¿Reflejan las anteriores frases la actitud de un cristiano genuino? La obvia y evidente carencia de amor, confianza total y fe y dependencia en Dios y en sus providencias deberían darles a los conversos y a los miembros una indicación en las discrepancias de tal reclamo religioso comercial. ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Segunda de Reyes 1:3. Y para aquellos que sufren esta clase de reproche, una promesa les es dada. Bienaventurados sois cuando por mi causa Es decir, hay una promesa para los que están sufriendo este tipo de persecuciones y falsos testimonios y controversia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 al 12. Elena de White es reconocida por la denominación adventista del séptimo día como una voz autorizada de sabiduría inspirada de Dios. Lea esto o escuche esto y considere su contenido. El pueblo de Dios debería permanecer como un pueblo peculiar y santo, separado del mundo. Pero el Señor ha sido grandemente deshonrado porque aquellos que consultan con abogados con respecto a asuntos de la Iglesia, ellos han perdido su discernimiento espiritual y en lugar de usar el fuego sagrado encendido por Dios mismo, han usado el fuego común. Algunos actúan como hombres que han sido destituidos del Espíritu de Dios y están bajo el control de Satanás. El pueblo de Dios debería obrar en diferentes rangos. Hay una fervorosa y solemne obra que ser hecha en todas nuestras instituciones. Estas instituciones no han sido guardadas como se debieron. No han sido administradas ni manejadas como se debieron. Muy poca dependencia es puesta en Dios, y en total mucho se coloca sobre hombres no santificados. Manuscript Releases, Volume 13, página 179, Escritos Liberados, Volumen 13, página 179. Ahora, yo podría tomar varias páginas documentando las muchas declaraciones que Elena White escribió dentro de su contexto sobre las críticas y advertencias divinas en contra de iniciar demandas y el empleo de abogados en asuntos divinos y de Dios, de la fe. También nos dice: el Señor nos ha dado el deber de buscarle en fervorosa oración para que podamos comprender su voluntad. Él ha revelado el error de la raza humana de tener comunión directa con Él solo a medias o hasta cierto grado. Esta es la debilidad donde miles de hoy descansan o reposan. Individuos como estos colocan al hombre finito en el lugar donde Dios le corresponde. Y de ese modo pierden una gran y valiosa experiencia. Acatan el espíritu del mundo, actúan como el mundo, actúan y hablan como habla el mundo. Sus nociones y tradiciones y sentimientos incrédulos los reciben como la verdad. Y cuando algo nuevo se introduce, lo aceptan enérgicamente. Aquello que es paja, lo toman como si fuera maná del cielo. Están plagados como levadura por ideas humanas y sentimientos erróneos de cristianos profesos que están muy lejos de ser hacedores de la palabra. Hombres, mujeres y niños son negligentes en las responsabilidades que Dios demanda de ellos. Apetitos pervertidos son satisfechos hasta afectar negativamente la salud mental, física y moral. Estos individuos son representaciones ficticias de Cristo Jesús. Ellos pertenecen a esa clase de la cual Pablo describe como amantes del placer más que amadores de Dios o amantes de Dios. La gracia de simpatía y tierna compasión es considerada como una debilidad y son llevados por un concepto erróneo sobre lo que la obra consiste y que necesita ser finalizada. Review and Herald, marzo 1, 1898. Y así he sido demandado por una persona ficticia, una representación ficticia de Cristo Jesús e imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar o destruir o silenciar a todo el que no la adorase. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, no tienen reposo, el reposo de Dios, de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Yahweh está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios Yahweh en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta y fidelidad en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3, 12 al 17. Y Daniel nos dice, Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho ningún daño.